Vida. Música. Noticia. Entretenimiento. Camino al Sol.
Seguimos con el silencio como tema central en el día de hoy. Nuestra siguiente frase es de L. Nelson. Dice, a veces es el observador silencioso que más ve.
Me gusta esto. Y tenemos invitado especial, Cintia Sobe, todos nuestros amigos Camino al Sol oyentes. Hoy tenemos al doctor Ricky De Olio, el especialista en gestión clínica, para hablar un poco sobre los pacientes, cómo han evolucionado, entre muchos otros temas. Doctor Ricky, buenos días, bienvenido a Camino al Sol. ¿Cómo estás?
Buen día. Bueno, por acá todo bien. Agradecido de la invitación que nos hace y buen día para todos esos oyentes que nos escuchan hoy.
Bienvenido, doctor.
Bueno, pues el doctor Ricky De Olio, que tiene, bueno, muchos años de experiencia en la parte de servicio al cliente, liderazgo en equipos de alto rendimiento. También, bueno, César estuvo con nosotros hace un momentito. Él se formó en algunas instituciones, entre ellas pasó por las formaciones de liderazgo de Dale Carnegie.
Pero también todos de la medicina.
Sí, pero también es manager regional de Centroamérica y el Caribe en el Departamento de Servicios Médicos para una de las aseguradoras internacionales de salud más importantes. Y, aparte de eso, somos colegas, es locutor, tiene un podcast que se llama Sin Poder Sentir.
Interesante, ya llegaremos ahí, doctor.
Recording in progress.
Doctor, cuéntenos un poquito, vamos a hablar de cómo ha evolucionado el paciente en sentido general, y luego entonces hablemos un poquito, entramos al tema de la pandemia y el COVID.
Claro que sí. Bueno, el paciente ha evolucionado conforme el tiempo ha evolucionado, pongámoslo de esta manera. El paciente que se presenta hoy a la consulta es un paciente muy diferente, porque es un paciente que llega empoderado, y esto viene con la digitalización. O sea, muchísimas veces vemos, y si hacemos un censo muy breve, vemos que ya todos tenemos un teléfono celular y tenemos acceso a internet. Entonces ya el paciente que llega a la consulta llega con información y llega apropiado de su salud. Y ahí es que entonces tú ves a un paciente empoderado, tú ves un paciente que llega reclamando salud y que llega reclamando servicio al mismo tiempo.
Doctor, básicamente, y que le da opciones. Doctor, mire, yo creo que tengo esto por los síntomas, y ellos se diagnostican y usted como que ellos esperan que usted valide.
Así es, y esto tiene un nombre porque se divide en cuatro grandes grupos. Digamos que antes era ese modo relación médico-paciente paternalista, en el cual el médico era autoritario, era ese Dios que le decía al paciente, usted tiene que beberse esa pastilla, usted tiene que tomarse eso a las 2, a las 4, y el paciente era un poquito receptivo, no preguntaba, no cuestionaba ese tratamiento y simplemente fluía lo que el médico decía. Entonces ese paciente ya cambió. Ahora tú eres un paciente, como tú bien mencionas, Cintia, un poquito más, que te dice, no, mira, yo entiendo que yo me lo voy a tomar a las 2, a las 4, a las 6. O yo también lo voy a acompañar con una siesta en caso de que sea por una migraña a la consulta. O sea, un paciente un poquito más empoderado y con más información sobre su salud.
Y doctor, ¿qué reto representa eso para ustedes como profesionales? Que los pacientes, bueno, qué bueno que van al médico, pero que vayan con este empoderamiento, entre comillas, porque hay mucha información y las fuentes pueden darle buenas bases sólidas, pero también hay fuentes que pueden desinformarlos, y para ustedes representar un reto para hacer entrar en razón a un paciente que ya se autodiagnosticó.
Así es, y aprovecho tu pregunta también para enviar ese mensaje que siempre digo cuando tengo la oportunidad de hacer este tipo de intervención. El reto, yo diría que nos ayuda, no sería un reto, sino porque esto ayuda si tú lo sabes, si tú lo entiendes. Tú como médico entiendes que ya el paciente tiene información y aquí te toca orientar. Te toca entender que tú tienes a un paciente enfrente de ti que tiene información y que sabe sobre su salud. Quizás no a nivel experto como tú te consideras, pero este paciente lo que llega es con ansias de tomar el control sobre su estado en ese momento. Entonces es tú poder entender que el paciente que tienes ya tiene conocimiento, el paciente que tú tienes ya tienes la información. Entonces tú poder lidiar con un tratamiento que vaya acorde a lo que él necesita, pero también entendiendo a él como ente social o como persona, que él puede decidir por su salud.
Y la media, doctor, de un paciente cuando va a consulta, por ejemplo, antes nosotros pensamos que van los adultos mayores mucho a consulta y los bebecitos porque lo llevan las madres, pero que esa población que está en el medio prácticamente no va porque se sienten jóvenes, mucho tiempo por delante, y ahora con un cierto nivel de conciencia del cuidado, que comen mejor, que hacen ejercicio, que buscan ese bienestar, digamos. Pues, ¿cómo ha sido esa población? ¿Cómo se ha manejado esa población en términos de consultas médicas? A pesar de ese nivel de conciencia, ¿van más, van menos porque entienden que se están cuidando ya ellos?
El COVID de lo que dejó bueno fue una población más inquieta o más preocupada por su salud. Esto es la parte positiva, digamos. Entonces, estamos viendo en consulta que están yendo muchos jóvenes, comprendidos en edades de unos 20, 35, sin ningún padecimiento, sino para medicina preventiva. Y esto lo da también la digitalización. Al momento de que tú dices, bueno, me duele la cabeza, busco internet, ¿qué me puede acarrear este dolor de cabeza? Te llegan con información quizás errónea, es cierto, pero ya están en la consulta. Tenemos una población que yo le llamo los millennials, a todo ese conglomerado, que sí se preocupa y te hace esa visita. Sí. Está mucho más movida.
Hay más movimiento. ¿Y cuál sería la ruta adecuada, la ruta más sana para una persona que no visita frecuentemente el médico, pero se siente bien? ¿Cuál sería como esa ruta de a dónde ir, qué chequearse, en qué mantener la vista?
¿Por dónde iniciar?
¿Por dónde comenzar exactamente? ¿Qué tipo de especialidades quizás ver con más frecuencia?
Aquí tienen, y digo aquí en República Dominicana y también en América Latina, no tienen como parámetro la especialidad que es medicina familiar. La medicina familiar yo te diría que es la primera especialidad que todos debemos visitar para hacer ese análisis de qué te está pasando. Es ese médico que hace esa primera consulta. Ya luego de ahí te va a referir donde no es especialista. Pero ¿qué pasa con nosotros? Quizás todos tenemos amigos que son médicos. Y el médico que es tu amigo, pues bueno, es cardiólogo, es ginecóloga, o es geriatra, o es pediatra. Y todos hacemos esa primera consulta con ese médico amigo. Que bien es cierto, te va a orientar, pero no es la persona ideal para hacer esa primera consulta contigo. Al final del día todos somos médicos generales. Pero de esa ruta que debemos encaminarnos, o los centros están encaminados, es que el médico familiar te haga esa primera consulta holística o completa, y ya luego entonces te refiere, dependiendo de la patología o la sintomatología que tú tengas, a un médico especialista con una subespecialidad.
Mira, eso no se utiliza mucho, doctor, es cierto, y realmente un médico familiar puede encontrar una situación común a todos y que de repente sea un mal hábito de la casa, no un problema del paciente per se. Por ejemplo, una niña con mucha migraña, pero si no ve el resto de los familiares, quizás no puedan entender que tal vez puede ser un ingrediente en la comida o algo que a todos les está desatando un dolorcito de cabeza, aunque a ella le desate una migraña, y que sea un hábito más familiar o un detergente. Esos elementos de... ¿Qué especialidad tiene un médico familiar? ¿Es un médico general que tiene todas las, digamos, se maneja en como médico general en todas las aguas, pero sin una especialidad en particular? ¿O eso se estudia? Luego de medicina, ¿uno va a algún área donde uno adquiere un conocimiento adicional para ser un médico familiar?
Sí, es una especialidad médica. Primero son médicos general, pero ya luego estudia, el comportamiento o básicamente al individuo desde la parte social, y lo lleva hasta la parte clínica o médica. Es una especialidad que dura unos 4 años, ya bajó a 3 años, pero se especializa en la familia, en qué pasa en el entorno familiar junto con el individuo. Entonces, digamos que es un médico general 2 veces, así, pues, para que entiendan, para que los oyentes que están allá no se compliquen mucho. Es el médico que te va a atender, que puede manejarte una enfermedad de manera simple, digámoslo, que puede manejarte una enfermedad hasta llegar hasta un especialista. Entonces ahí te hace la consulta. A mí siempre me resulta como una dicotomía la parte de que, por ejemplo, en Europa esta especialidad es muy valorada. Y acá una de las especialidades que quizás no tenemos este gran valor porque no se fomenta como tal.
Estamos hablando con el doctor Richie de Olio, especialista en gestión clínica. Doctor, hablemos un poco sobre las validaciones en diferentes médicos o en diferentes especialistas de una condición. El escuchar una segunda opinión y cómo gestionar eso de la parte emocional del mismo médico. Es decir, hay médicos que... ellos entienden que tienen la verdad. Hay otros que les gusta que tú vayas y escuches otras campanas. Esto desde el paciente, en este tiempo, ¿cómo se está gestionando? Es decir, ¿los pacientes van, buscan o se quedan fijos en ese médico por la confianza, por los años, por el tiempo que tienen?
Hay un tipo de relación médico-paciente que se considera como deliberada, que permite esa segunda opinión. Y esto va también con el empoderamiento de los pacientes con su condición de salud. La segunda opinión médica, y esto va para todos los colegas que nos están escuchando hoy, es una opción que tiene el paciente, que le va a permitir a él tomar la decisión acorde a lo que él entiende sobre su condición médica, porque él es el dueño de esa condición médica. Como médico debemos de entender que debemos dar estas opciones y no molestarnos, porque no tenemos la verdad absoluta. Tú puedes proponer un tratamiento, tú puedes proponer qué vamos a hacer con tu salud, pero al final del día, quien decide es el médico, es el paciente, y quien está empoderado de su condición es el paciente. Yo fomento la segunda opinión, porque la segunda opinión da tranquilidad. La segunda opinión muchas veces confirma a ese paciente de que tu condición tiene una solución. Y de que posiblemente la decisión que estás tomando en ese momento es la correcta porque un segundo médico te la está confirmando. Esto no te resta a los médicos, no nos resta el momento de que el paciente te dice, usted sabe que doctor, yo voy a confirmar, o yo voy a ir a otro especialista, o yo le voy a preguntar a un conocido que tengo que es médico. Que no te moleste, porque simplemente tú estás enfrente de un paciente que ya se enteró de que tiene opciones de poder consultar su tratamiento.
Y ahí entra Sobe, que estoy seguro que por ahí también puedan dar una pregunta de tu lado. Óyeme, doctor Google, ahora te duele una uña. Me duele la uña del dedo meñique del brazo izquierdo. Ok, de la mano izquierda. Eso es por... Y entonces comenzamos a consultar. Y
no, y a lado, veces llevarnos de las soluciones que indican ahí, de las sugerencias.
Exactamente. Doctor, hablemos de la competencia del doctor Google que tenemos en este tiempo.
Yo siempre le digo a los médicos que ellos son los actores. Al final del día tú eres la persona que te están visitando, tú eres el profesional y tú eres el que tiene esa palanca. Google sí te da información, es cierto. Te da sintomatología, es cierto que tú la puedes combinar con lo que estás sintiendo, pero no te da esa experiencia que tenemos, no te da ese dominio que tenemos, y ahí es que va. Los pacientes están consultando, pero no tienen el poder discernir lo que están viendo, lo que están leyendo, porque es mucha información. No te va a tu condición clínica, no llega hasta esas particularidades. Entonces es ahí donde entra el médico a poder aclarar. Que consulten, señores, que consulten. Permítanle y no se sientan incómodos. No nos van a quitar la comida, si eso es lo que preocupa. Igual el paciente va a seguir yendo a la consulta, sino que va a llegar quizás con información distorsionada. Muchos llegan con información distorsionada y nos toca entonces orientar a los pacientes, decirles que si tienen una sintomatología que ya sale fuera de lo normal, pues no te quedes con Google solamente. Ve a la consulta y que ese médico te pueda orientar y que te pueda decir efectivamente qué es lo que tú tienes y hacia dónde queremos llegar juntos, paciente, médico.
Excelente. Doctor, y para conectar con usted, ¿cómo hacemos? ¿Cómo localizamos para ir a empezar esa ruta de consulta?
Y sobre todo, doctor, para escuchar sin poder sentir. Así es que se llama el podcast.
Sí, sin poder sentir.
Sí, sobre todo ese.
Sin poder sentir es esa idea que trae básicamente las historias de los pacientes, siendo honestos. Son historias tristes contadas con sinceridad. Es una conversación muy honesta de personas que pasaron por un momento, situaciones muy difíciles, pero tienen un mensaje. Tienen una historia positiva o no positiva, pero sino una historia de acercamiento, de decirte, mira, yo estoy contigo, de aliento a esas personas que nos escuchan. Sin poder sentir ese podcast que pueden escuchar a través de las plataformas digitales, así mismo se llama, Sin Poder Sentir, y lo pueden también seguirme en mis redes sociales, RDOLEO, en Instagram, y a través también de la plataforma en la cual trabajo, Med Ayuda, que es donde trabajamos marketing médico. Ahí me pueden consultar y pueden tener ese contacto conmigo.
Buenísimo. Excelente, doctor. Richie Deoli, especialista en gestión clínica. Muchísimas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Que tengas una muy buena semana. Una muy buena semana. Que los que te consulte sea para decir, doctor, me sané. ya me siento mejor, estoy recuperado. Que sean todas noticias así, positivas. Que tengas una muy buena semana.
Gracias a ustedes por la invitación y gracias de verdad a esos radioescuchas que están allá. Que tengan ustedes también feliz resto de la semana. O buen inicio de la semana.
Eso.
Muchas gracias, doctor. Igual para usted.